Estimados oyentes, abrimos este informativo de Radio Vaticano y Vatican News con los titulares de hoy, lunes 3 de febrero, memoria litúrgica, entre otros, de San Blas, obispo y mártir. Estamos a las puertas del primer aniversario de la firma del documento sobre la fraternidad humana. El 4 de febrero de 2019, el Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar firmaron la declaración de Abu Dhabi, una invitación a la reconciliación y a la fraternidad. Recordaremos algunos pasos realizados hasta ahora siguiendo ese espíritu de este documento. El 3 de febrero el pueblo hondureño celebra la fiesta de Nuestra Señora de Suyapa, patrona de Honduras. Vatican News entrevistó al arzobispo de Tegucigalpa, Cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga, quien habla del fervor que existe en el país por esta advocación mariana y también sobre la enorme devoción popular que despierta en los fieles la Virgen de la Candelaria, celebrada ayer 2 de febrero. La Santa Sede ha enviado a China cientos de miles de mascarillas higiénicas protectoras para limitar la propagación del contagio del coronavirus. Se trata de una iniciativa conjunta de la Limosnería Apostólica y del Centro Misionero de la Iglesia China en Italia con la colaboración de la Farmacia Vaticana. En breve al detalle toda esta información. Desde la Ciudad del Vaticano los saluda Sofía Lobos en nombre de toda la redacción. Buena sintonía.
Como hemos dicho en titulares, ha pasado un año desde la firma del histórico documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común. Para marcar este hito, no solo en las relaciones entre el cristianismo y el islam, estuvieron el 4 de febrero del año pasado en Abu Dhabi el Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyib, señalando como brújula la cultura del diálogo, la colaboración común y el conocimiento recíproco. El documento es un llamamiento para poner fin a las guerras y condena los flagelos del terrorismo y de la violencia, especialmente aquellos revestidos de motivos religiosos. De hecho, la fe, se lee en el prefacio de este documento, lleva al creyente a ver en el otro a un hermano que debe sostener y amar. La declaración sobre la fraternidad humana fue firmada al final del encuentro interreligioso en el marco del viaje apostólico que el Papa Francisco realizó a los Emiratos Árabes del 3 al 5 de febrero de 2019. Y durante este encuentro el Papa dijo: "No hay alternativa, o construimos el futuro juntos o no habrá futuro. Las religiones, de modo especial, no pueden renunciar a la tarea urgente de construir puentes entre los pueblos y las culturas. Ha llegado el momento de que las religiones se empeñen más activamente, con valor y audacia, con sinceridad, en ayudar a la familia humana a madurar la capacidad de reconciliación, la visión de esperanza y los itinerarios concretos de paz". Y con el fin de promover los ideales de tolerancia y cooperación contenidos en esta declaración de Abu Dhabi, el 20 de agosto pasado se fundó en la capital de los Emiratos Árabes el Comité para la Aplicación del Documento sobre la Fraternidad Humana, compuesto por miembros cristianos, musulmanes y judíos. Su tarea consiste en elaborar un marco de referencia para la realización de los objetivos del documento, preparar los planes necesarios para su aplicación práctica y seguir su aplicación a nivel regional e internacional, organizando también reuniones con líderes religiosos, jefes de organizaciones internacionales y otras personas para promover acciones concretas. Un mes después de su nacimiento, el comité se reúne por primera vez en la Casa de Santa Marta, en la Ciudad del Vaticano. El día elegido para esta ocasión fue el 11 de septiembre y el Papa Francisco dirigió palabras de gratitud y aliento a los miembros de este comité. En efecto, los exhortó a ser artesanos de la fraternidad para que estén en el origen de una nueva política, no solo de la mano extendida, sino de un corazón abierto. Luego, al final de aquella reunión, cada uno según su propia fe, rezó por las víctimas del 11 de septiembre y de todo acto de terrorismo. Mientras el pasado mes de diciembre, los miembros del Comité Superior para alcanzar los objetivos contenidos en el documento sobre la fraternidad humana, guiados por el cardenal Miguel Ángel Ayuso, presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso y por el juez Muhammad Abd al-Salam, se reunieron en Nueva York con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Le entregaron un mensaje del Papa Francisco y el gran imán en el que se propone declarar el 4 de febrero Día Mundial de la Fraternidad Humana. Y el secretario de la ONU, por su parte, expresó su agradecimiento y disponibilidad ante esta iniciativa.
El 2 de febrero España y América Latina celebran la fiesta de la Virgen de la Candelaria y Honduras el 3 de febrero celebra la fiesta de su patrona, la Virgen de Suyapa. Vatican News habló con el arzobispo de Tegucigalpa, el cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga. El purpurado dijo que en su país se la celebra la Virgen de la Candelaria. Cuenta que tradicionalmente vino con la primera evangelización hasta los años 50 cuando Pío XII instituyó el 3 de febrero la fiesta de Nuestra Señora de Suyapa. Esa religiosidad ciudad popular se transfirió de la fiesta de la Candelaria a la celebración de la fiesta de la Virgen de Suyapa. Sin embargo, la fiesta de la Virgen de la Candelaria permanece en el corazón de los fieles y el 2 llevan al santuario de Nuestra Señora de Suyapa velas para ser bendecidas. El cardenal detalla cómo se celebra la fiesta de la Virgen de Suyapa.
Cada vez más esta devoción se va enraizando en pueblos, en ciudades. Se celebra mucho la novena, especialmente en todas las parroquias de la arquidiócesis, aunque la Basílica de Suyapa es el centro en el cual confluyen, conforme un horario bien planificado, los distintos decanatos y prácticamente la Basílica, que es grande, resulta muchas veces insuficiente para recibir a cantidad de fieles. Hay misas prácticamente cada hora, hay mucho acercamiento al sacramento de la reconciliación, muchísima gente hace su confesión y su comunión con motivo de la fiesta de Nuestra Señora de Suyapa y va entrando en nuestra, diría yo, antropología hondureña. Hay cantidad de jovencitas que llevan el nombre de Suyapa. Y esto, pues, es hasta una señal de identidad, porque a veces estamos fuera del país y encontramos alguna persona que lleva el nombre de Suyapa y decimos, tiene que ser hondureña.
Una fiesta en la que participan más de 2 millones de personas. El purpurado explica cómo afronta la Iglesia en Honduras la deserción de católicos hacia la religión evangélica. Esta devoción mariana en Honduras, ¿cómo puede ayudar a crecer la religiosidad católica? Pero sobre todo el cardenal Rodríguez Maradiaga explica cuáles son los cristianos católicos que el mundo de hoy necesita.
En primer lugar, esos datos no es que sean científicos o fidedignos. Están hechos a base de impresiones. Y la verdad es que nuestras parroquias siguen creciendo. Y lo que yo digo, los que se van nunca estuvieron. Entonces, mucha gente fue bautizada en la fe católica, pero nunca tuvo cultivo. Y por consiguiente, cuando vienen otras denominaciones, pues a veces las encuentran más fáciles, o a veces por el vacío de la evangelización en algunos lugares, no hay ministro ordenado, y por consiguiente es más fácil acudir a algo que tengan cerca. ¿Cómo lo afrontamos nosotros? Precisamente con la nueva evangelización y teniendo en cuenta que la conferencia de Aparecida llama a cada bautizado a ser un discípulo misionero.
Como anunciábamos en titulares, la Santa Sede ha enviado cientos de miles de mascarillas protectoras higiénicas a China para ayudar a limitar la propagación del contagio del coronavirus. Tal como se lee en un comunicado publicado por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, se han destinado especialmente estos materiales sanitarios a las provincias de Hubei, Zhejiang y Fujian. Se trata de una iniciativa conjunta de la Limosnería Apostólica y del Centro Misionero de la Iglesia China en Italia con la colaboración de la Farmacia Vaticana.
En Bogotá ha iniciado la 109 Asamblea Plenaria del Episcopado Colombiano, que se realizará hasta el 7 de febrero. La ecología integral será el tema central de la Asamblea. Los obispos reflexionarán sobre cómo discernir los modos para poner en marcha acciones eclesiales en la línea de ecología integral, tanto a nivel de la acción pastoral como a nivel de incidencia sociopolítica. También habrá, sin embargo, un espacio dedicado a tratar temas de actualidad nacional, como el de la paz y la reconciliación, en el que la Iglesia Católica continúa poniendo todos los esfuerzos y también se seguirá con la tarea de concretar acciones para una ayuda más eficaz a la población migrante de Venezuela. El secretario de la Conferencia Episcopal, Monseñor Elkin Fernando Álvarez Botero, marca los puntos a tratar en esta entrevista con Yada Aquilino. Ante todo, habla de cómo formar una conciencia de responsabilidad de cuidado de la creación también en la Iglesia.
Nosotros hemos tomado sobre todo las líneas que el Papa Francisco nos ha dejado en Laudato Si y las conclusiones antes de la exhortación apostólica probable del Santo Padre sobre el sínodo de la Amazonía. Siempre el mensaje cristiano incluye este cuidado de la creación, que es donde Dios. Ahora intentamos sobre todo meter estas líneas más presentes en la pastoral de la Iglesia, para que todos los cristianos seamos conscientes de que también es parte de nuestro compromiso cuidar la creación y pensar en los demás que necesitan de ella.
¿Cómo piensan reforzar la participación de los laicos en la vida y en la misión de la Iglesia, así como se espera en el documento final del sínodo?
En las últimas asambleas nosotros hemos estado hablando del compromiso social del cristiano. Y bueno, ya los obispos nos hemos puesto a la tarea de entrar en diálogo permanente con quienes tienen responsabilidades, católicos o no, para que pues asuman estas obligaciones o misiones que tienen como gobernantes. Y especialmente al laicado católico estamos haciendo líneas de formación social, de modo que comprendan que todas estas metas que tenemos los involucran como pueblo de Dios, también desde su fe.
Se hablará de paz e inmigración, por lo tanto, de la situación de las guerrillas, del asesinato de líderes sociales y de defensores de derechos humanos, y de la situación en la frontera con Venezuela, de la que hablaron en el encuentro de días atrás en Cúcuta.
Sí, nosotros tenemos siempre en las asambleas un buen espacio dedicado a estos temas de actualidad o de la vida nacional. Tenemos que hablar de ellos. La Iglesia continúa haciendo todos los esfuerzos para avanzar en la reconciliación. El momento es crítico. El tema de los inmigrantes desde Venezuela también lo abordaremos como fruto de esta reunión de frontera de carácter pastoral que ha dejado a las conferencias episcopales la tarea de concretar acciones para una ayuda más eficaz a la población migrante desde Venezuela.
Y vamos ahora con una buena noticia. La ex prisión de Kigali en Ruanda se convertirá en catedral. Nos cuenta más detalles nuestro colega Luis García.
La prisión más antigua de Kigali, Ruanda, será transformada en la más grande y moderna catedral del país africano. La exprisión de Nyarugenge, mejor conocida como 1930, año en que fue construida por los colonizadores de Bélgica, pronto tendrá una nueva vida como catedral que promete ser la más grande de Ruanda. La prisión de 5,5 hectáreas, prevista en sus inicios para albergar 2.500 prisioneros, llegó a albergar más de 10.000 prisioneros, provocando condiciones deficientes para la vida de los prisioneros. Situado en el barrio central de Kigali, este establecimiento fue construido por los colonos que introdujeron un nuevo método punitivo desconocido para el pueblo ruandés. La decisión de transformar la antigua prisión en una catedral ha sido parte de una campaña municipal para mejorar la infraestructura de Kigali. Según el periódico local The New Times, el plan de reconstrucción completo debería ser revelado a finales de febrero y la catedral podría estar lista para el 2021.
Y hasta aquí, queridos oyentes, nuestro informativo de hoy. Mañana más. Gracias por acompañarnos. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.
us hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb les notícies més importants del dia.